A la izquierda de Diurka, unas sillas más allá, una mujer joven da el pecho a un bebé de pocos meses, mientras sus otros dos hijos, de 2 y 3 añitos, juegan en el suelo. Son la familia de Willy, que con el marido de Diurka era militar también de la Armada en Venezuela, en su caso, oficial. Me cuentan que era el encargado de dar doctrina a los recién ingresados en el ejército.
Yo trabajaba en formando a jóvenes y también es limitado lo que usted puede hablar, lo que usted puede decir o dar ideas libertarias. O fíjese, yo era encargado de dar doctrina porque yo, pese a ser militar, también tenía una carrera universitaria. Y yo soy profesor en el área de ciencias sociales. Y como bien sabe, las ciencias sociales abarcan lo que son procesos históricos, procesos sociales. Y cómo no decir la verdad. De paso, también tengo formación católica con los jóvenes. Y cómo no poder decir la verdad o cómo hablarle a los jóvenes sobre algo que ya usted sabe hacia dónde va, de dónde viene y a lo que va a terminar, cómo no advertirle, cómo no darles ideas de que el país puede mejorar, de que el país debemos rescatarlo.
Le pregunto por la situación de los militares. Me dice que la cúpula del ejército vive bien porque tiene acceso a beneficios y a divisas. El resto, incluidos los oficiales superiores, la cosa es muy diferente. Me confirma que sin el ejército y sin la delincuencia organizada, armada por el propio chavismo, claro, el régimen caería, pero hay mucho miedo.
Hay temor, hay contrainteligencia, es decir, siempre se nos dice que nuestras redes sociales están siendo seguidas. También vemos ejemplos, ya que ha sucedido con otros militares, que han habido destellos de querer realizar un cambio, pero en las votaciones, desde los cadetes hasta los militares, que hacen, votan porque tienen que votar por un solo partido, por el partido de gobierno. O sea, ya hay un trabajo de manejo o de lavado de cerebro o ni siquiera así, sino de que autoritario. Esto definitivamente es un régimen autoritario que nada más va con una sola opinión y una sola decisión que debe tener la persona, sino no apoyar o si no ser acusado de traidor a la patria. Yo no puedo regresar a mi país porque soy desertor y ya soy calificado como traidor a la patria.
Nuestro amigo Willy venció al miedo y desertó. Escucha, porque le preguntamos por qué lo hizo y cuándo tomó la decisión.
Yo venía de montar guardia allá. Vivíamos en la zona de la costa, no habiendo controles epidemiológicos, no habiendo controles contra las plagas. Mis hijos terminaron todos picados por zancudos. Y yo llegaba del trabajo y conseguía a mi esposa con colchones en el piso, con la puerta abierta y solamente con la brisa, porque 5 días sin electricidad y eso en una zona de mucho calor es fuerte para niños. Se me enfermaron y yo viendo que ya no tenía con qué comprar zapatos, que no tenía, le dije, vámonos, nos vamos a Colombia y deserté.
Los zancudos son mosquitos tan grandes como 2 centímetros. Bueno, desertó con los 2 niños muy pequeños, con la mujer embarazada de 5 meses, y lo hicieron por una trocha hacia Cúcuta.
Ella embarazada, los niños cansados, llorando, me traje una sola maleta, pero pesaba y por caminos verdes las ruedas no. Entonces el peso más los niños, verla a ella embarazada, la situación, a veces te lleva a ti a pensar en tu vida y en decir, profesional de carrera, estudié. O sea, la ley de la vida es que si usted estudia, usted debe superarse, debe tener un empleo digno, debe tener, cumplir, pues, porque. Y yo, proveniendo de zonas, digamos, de escasos recursos desde mi niñez, estudiando con sacrificio, y entonces todo en la vida a pasar a ser un cero, a pasar a ser una estadística o a pasar a ser nadie, porque si no tienes papeles, no eres nada. Entonces, de verdad que en ese camino lloré mucho porque vi la situación de que estaba haciendo pasar a mi familia. Bueno, y bueno, íbamos en busca de algo mejor.
Ya en Colombia, a Además de los controles migratorios, tuvieron que esquivar los controles epidemiológicos. Venían sin nada. Bueno, ahora tiene un trabajo esporádico, cuando consigue, es de 12 horas diarias, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La historia de Willy es una de las que más nos impresionó, porque es una de las pocas veces que tuvimos la ocasión de hablar con un desertor del ejército. Hablando con él, he podido comprobar lo que tantas veces me han contado los militares venezolanos, los mandos medios también pasan hambre. Y hay un denominador común que tanto Diurka, como Wilfran, como Willy, como todos te dicen cuando se dan cuenta que eres español, cuando le hablas de tú a tú, y es, no se dan cuenta. No se dan cuenta de los tentáculos del régimen. No se dan cuenta de que todo lo que ha pasado en Venezuela puede repetirse fuera.